minutos de la mañana y hasta ahora hablamos de las noticias de nuestra Amazonía. Vamos a hablar sobre diferentes temas con la directora o subdirectora regional de la Corporación Sede aquí en el departamento del Guaviare, Luisa Rabe. Muy buenos días, Luisa, bienvenida a Marandúa Verde.
Buenos días, Laura, y a su mesa de trabajo y a los que están escuchando esta emisora.
Pues comencemos hablando, Luisa, por una noticia que conocíamos ayer, y esto tiene que ver también con un tema y una dinámica social y comunitaria, pues que viene en desarrollo de esa, digamos que, interrelación propia con las especies que habitan nuestros bosques, pero también con fenómenos como el tema de la deforestación que afectan ese hábitat natural de especies como el jaguar y especies como las anacondas. Conocimos ayer una denuncia, se la poníamos a usted en conocimiento porque era una publicación que veíamos en redes sociales. ¿Qué tan cierto pues es esa información que circulaba sobre un supuesto ataque a una anaconda en alguna fuente hídrica aquí en el departamento del Guaviare? ¿Han podido ustedes conocer alguna información que corrobore que se habría atacado? Lo que estaba denunciando esa publicación es que se habría afectado este animal, le habrían disparado y pues obviamente le habían quitado la vida allí en medio de esta situación. ¿Qué saben ustedes de este tipo de situaciones? Pero también, más allá de esto, también que sirva pues este tipo de situaciones para hacer el llamado nuevamente al respeto por la vida, especialmente la vida silvestre en nuestra comunidad y en nuestro territorio.
Bueno, pues eso es materia de investigación, estamos mirando, hay una posibilidad de que no sea una imagen de acá del Guaviare, como siempre ha pasado y también ha pasado en el jaguar, que lo vieron en tal parte, pero esa misma imagen se repite en el departamento de Arauca, de todo. Entonces, primero, pues las redes sociales no son tan fiables para este caso. Pero sí le decimos a la comunidad que si ven, que si están viendo en sus comunidades este tipo de ataques, que es un crimen, o sea, es un crimen ambiental, que es muy delicado para nuestros ecosistemas, inmediatamente hagan la denuncia como deben ser. Entonces, primero, no sabemos si en realidad sí fue, lo ubican que es en el Itilla, imagínense, bastante lejos, que es bien complejo también llegar allí, pero ahí es donde nosotros decimos que eso es la verdadera educación ambiental. La educación ambiental es preparar a las comunidades para que sean los principales sensores de los ecosistemas. Yo creo que ese es el objetivo. Cuando en la estrategia del corredor del jaguar generaron las promotorías campesinas, de que estas promotorías, la gente que habita ese corredor, la gente que tiene actividades muchas veces agrícolas, pecuarias, de corte del aprovechamiento del bosque, sean los principales sensores de nuestra fauna y nuestra flora. Entonces, ¿por qué? Porque las instituciones, ninguna institución tiene la capacidad de llegar a cualquier rincón y a la Amazonía para vigilar si están o no están. Entonces, yo creo que ahora que se pretende que el corredor del jaguar tenga una acción nacional para proteger ese corredor del jaguar, fortalecer el conocimiento, reconocer el conocimiento de las comunidades indígenas, pero también fortalecerlo con tecnología, fortalecerlo con los datos y que la misma gente sea el promotor de poder convivir en paz con las especies y con el bosque.
Bueno, pero esto nos indican que sería en el río La Unilla. Vale la pena pues saber de fondo si corresponde o no, Omar, a una situación y un hecho real aquí en el departamento, porque esto
la publicación, Laura, sí, la hace el fanpage de el resguardo indígena La Yuquera, uh-huh, en el cual da cuenta de eso, de que fue encontrada sin vida esta anaconda la semana inmediatamente anterior en nuestro río Unilla, dice, por habitantes del resguardo.
Bueno, pues ahí está esa información, que es la que compartíamos con la autoridad para que se pueda confirmar, pero de entrada pues vemos este ejemplar muy grande, ¿no? Bastante grande. Sí.
Y nosotros hemos encontrado ejemplares de ese mismo tamaño acá cerca, San José, los hemos liberado. La gente lo ha avisado, los hemos visto en nuestros humedales, pero también sabemos que pasa a veces por la misma. Obviamente, pues habrán cazadores y en un territorio como La Yuquera, que es bastante lejos de de acá de San José, pero nosotros hemos visto ejemplares y que la misma gente acá, por ejemplo, en San José, ha protegido a nosotros cuando nos avisan, y nosotros hemos hecho inmediatamente junto con la policía de carabineros, hemos acudido a este llamado, los hemos tratado con dignidad y hemos hecho las liberaciones como deben ser, salvaguardando obviamente la vida de las personas, pero también de estos ejemplares. Esto también es una consecuencia de la deforestación, esto es la consecuencia de la inconsciencia de esto. Me parece bastante grave que sin, o sea, que le disparen o que quién sabe, pues como el tema ahí, pero en realidad, y si más es el resguardo, es el resguardo, pues yo invito también al resguardo que empecemos y que miremos las posibilidades de trabajar mancomunadamente, porque sabemos que hoy el gobierno les ha dado también una potestad de ser vigilantes ambientales, de ser autoridades ambientales. Entonces yo creo que es la oportunidad de aunar esos conocimientos ancestrales, ese conocimiento del ecosistema con la CDA, que es la autoridad ambiental acá, la corporación autónoma, y empezar a generar acciones comunitarias. Estas acciones no se solucionan de un día para otro porque es bastante complejo. Es como hablar de los ataques del jaguar en Puerto Flores, que es la solución no es ni siquiera de un día para otro, no es ni siquiera una cerca. La solución es cómo vamos a trabajar con la comunidad para que sean esos sensores y para que ellos manejen datos y para que ellos miren cuál es el corredor que se debe respetar al jaguar para poder convivir. Pero esto también es una consecuencia directamente de la deforestación, de los acaparamientos que están haciendo en la Amazonía, y que estamos pues junto con el gobierno nacional y que el Ministerio del Medio Ambiente le ha puesto la lupa a la Amazonía con varios programas.
Claro, y en ese tema del jaguar, ustedes también venían haciendo acompañamiento pues a las denuncias que se tenían por parte de la comunidad, porque también había una afectación importante. Recuerdo el año anterior, nos estaban reportando más de 40 reses o animales que se habían visto afectados en un sector de, no recuerdo cuál era el sector, Omar, donde nos estaban denunciando justamente esos ataques del jaguar, pero también el tema de la deforestación y la explotación ilegal de madera. Todo ese tema ustedes lo han venido acompañando. ¿En qué va ese proceso?
Bueno, nosotros nos reunimos con la comunidad la semana pasada, varias entidades, entre esas la alcaldía, el Sinchi. ¿Qué tenemos? O sea, eso es acá donde vemos que realmente la solución la tenemos en territorio, ¿sí? La cooperación internacional puede darnos herramientas, pero en sí lo que necesitamos es que las entidades y que la gobernanza desde las juntas de acción comunal, desde los resguardos indígenas, empiecen a empoderarse de cómo cuidar la Amazonía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con Puerto Flores, yo le decía a los líderes, yo le decía, yo parto de lo que yo puedo dar. Yo no puedo generar expectativas de que vamos a hacer esto, de que vamos a hacer lo otro. Lo que vamos a empezar a hacer con Puerto Flores es una capacitación con cámaras trampa, pero que la gente maneje los datos y maneje ese corredor para mirar hacia dónde se está desplazando. Y obviamente que también tenemos es que mirar dónde están esos puntos de deforestación para también poder desde la interinstitucionalidad, desde la alcaldía, desde la gobernación, también qué vamos a hacer con esos puntos de deforestación y empezar a generar sanciones, pero que sanciones que realmente lleven a un ejemplo de que no es el campesino el que está deforestando, de que es un fenómeno que está llegando grandes acaparadores a apropiarse de la tierra, pero esto se debe generar desde una gobernanza, desde el territorio y un compromiso interinstitucional.
Claro, y ahí es donde seguimos atentos, sobre todo porque también viene el papel importante que juega la comunidad. Hablemos, directora, subdirectora, del tema de los incendios. Una temporada que parece ya haber llegado de pronto un poco a su final, el tema de la temporada seca en este mes de enero. Han caído algunas lluvias, se ha mermado un poco la preocupación, sin embargo, pues ahí está en esa alerta de que pueda continuar esas altas temperaturas. Sin embargo, estamos ahí como atentos. Este año se presenta incendios nuevamente en zonas y en puntos donde tradicionalmente se dan, y volvemos a preguntar qué pasa con la autoridad ambiental y con esas investigaciones que se habían anunciado en anteriores administraciones sobre esos puntos, porque aquí, pues definitivamente lo que queda claro es que si no hay una intervención, no hay una sanción, no hay un ejemplo en sentido de sancionatorio, pues sigue pasando esto cada año.
Bueno, efectivamente estamos en la temporada donde toda Colombia empieza a generar una alerta por incendios forestales. No es solo en la Amazonía, tenemos los páramos, tenemos eso. Dentro de los incendios forestales hay algo súper importante que es la pedagogía y la conciencia. Muchos de los focos que se nos reportan por el IDEAN y el FINCHI son también prácticas agropecuarias dentro de los potreros que hay en ciertas zonas que empiezan a quemar y empiezan a generar puntos de calor. Pero es evidente que tenemos en varios puntos de la Amazonía, especialmente en Caquetá, en la Macarena, tenemos unos puntos acá, nos reportaron antier San José del Guaviare, que empiezan a quemar, ¿sí? Recordemos que de por sí se dan en ley segunda terrenos baldíos, o sea, cuando hay programas, sí hay dueños de la tierra, pero cuando hay incendios, la tierra no es de nadie. Entonces acá también hay que mirar bajo qué conciencia estamos en la comunidad y que la comunidad también debe vigilar y que también deben denunciar. Pero también es muy complejo, nosotros reportamos esos incendios, estamos llegando al territorio, pero cuando, ¿de quién es esto? No hay un dueño, ¿sí? Porque ahí sí son baldíos, ¿sí? No sabemos, no tal cosa. Entonces también esto es un tema de una responsabilidad comunitaria. Si queremos... sabemos que hay campesinos, que hay muy buenos campesinos que están cuidando el bosque. El conservar paga está llevando de una u otra manera a que se apropien de la importancia del bosque, pero pues esa es una de las principales dificultades que presenta la corporación, ¿sí? Que cuando vamos a averiguar, cuando le decimos al presidente de Junta, venga, este terreno, ¿cómo lo tienen ustedes? Ah, no, eso no, nosotros no lo sabemos. Obviamente que tenemos también un tema de seguridad bastante complejo, un tema de conflicto armado que no nos está ayudando a poder hacer eso. Sancionatorios han habido, ustedes bien saben que acá también se hizo un, por Visión Amazonía, un caso de que detectaron un deforestador, que sabemos quién es, pero al llegar a los estrados más altos se archivó. Entonces, también es un tema que nosotros podemos llegar. Nosotros podemos llegar hasta cierta instancia, pero pues también dependemos de otras instituciones de carácter judicial que deben dar ejemplo también de que se tienen que hacer unas sanciones que vean que la importancia que es para nosotros la Amazonía. Entonces pues nosotros hacemos lo pertinente, también hay que ser conscientes que en temas de sanciones ambientales hay unos términos que nosotros tenemos que respetar. Nosotros tenemos que respetar el debido proceso y eso se lleva un tiempo.
Sí, pues esto es muy cierto. Cuando llegan ayudas, hay muchas personas en territorio, pero cuando se trata de ubicar a esos responsables, pues no hay nadie y son baldíos, y eso es lo que también cuestionamos desde aquí. Directora, sobre el tema de los sitios turísticos, pues ya, como le decía, afortunadamente se ha presentado algunas lluvias, sin embargo también había alerta por la disminución en los caudales a nivel pues municipal, lo decía en Poaguas, pero ¿qué ha pasado con esos sitios turísticos? ¿Han estado ustedes verificando los niveles de las aguas, particularmente en los sitios turísticos en el departamento?
Bueno, nosotros, y por una decisión ya hace tiempo del Consejo de Comanejo de la Lindosa, se hace cada año la resolución de restricción de 12 sitios que utilizan el recurso hídrico en términos recreativos, ¿sí? Nosotros estamos, esto tiene un proceso, medición del cauce y eso. Nosotros vamos a empezar a hacer ese proceso para hacer resolución, pero también hay que decirle a la gente y a los que administran los sitios turísticos, que dentro de las conversaciones que hemos tenido en comité de turismo hablamos mucho de conservación. Yo creo que ellos también deben ser conscientes que la Lindosa depende del agua de 11.000 usuarios de Empoagua, de acá de San José del Guaviare. Entonces nosotros estamos haciendo lo correspondiente para sacar la resolución pero también hay que decirle a la gente, dejemos quietos los recursos hídricos en esta temporada porque los necesitamos y porque la alcaldía a través del POAGUA necesita garantizar el derecho de agua potable al municipio, que la utilicen en lo básico y que replanteemos también los servicios turísticos dentro de la Lindosa. Cada vez es más complejo esta situación. Miremos que a pesar de las lluvias que han sido fuertes en las últimas dos semanas, no da para tener un nivel de agua apto para la población. Entonces yo creo que también a estos tenedores que han hablado de conservación, que han dicho que la Lindosa está más conservada desde que administran eso, que también sean esos sensores del ecosistema y que sabemos que esto es una época que necesitamos el ahorro máximo del agua. Y sabiendo que tenemos la deforestación hasta este momento ha generado que los ríos voladores disminuyan considerablemente y que tenemos pues esta dificultad. Yo creo que el bien común prevalece sobre el bien particular y esta es una responsabilidad obviamente de todos y más de los que están administrando el turismo en el departamento, que el 80% del turismo está en la Lindosa.
Pero en este momento, ¿está vigente esa suspensión?
Nosotros estamos haciendo lo debido porque nosotros no podemos sacar una resolución así como así. Tenemos que medir causas y tenemos que justificarla para poderla sacar.
Pero en este momento se proyecta.
No hay resolución, en este momento no hay resolución.
Hay total entonces pues libertad de uso hasta el momento. Sí. Y si continúan las lluvias, pues...
El tema del de la libertad, o sea, ahí yo creo que también debemos cuestionarnos, ha llovido y todo eso, pero yo creo que también hay una autoridad como el alcalde que dice, estamos preocupados por los niveles bajos del embalse de la María. Nosotros como ciudadanos debemos respaldar al alcalde y decirle, sí, alcalde, vamos a respetar los caños, vamos a recibir. Los prestadores de servicios deben respaldar también ese llamado del alcalde. Obviamente nosotros tenemos que hacer, pero no podemos esperar a una resolución, no podemos esperar para generar una conciencia de que necesitamos el agua y que necesitamos garantizarle el agua potable a un municipio como San José, porque no solo son las casas, son los colegios, es la universidad, son los hospitales. Entonces miremos qué tan importante es que generemos conciencia frente al uso de los recursos hídricos.
Señora, de mucha conciencia necesitamos y bueno, afortunadamente, como lo decía, pues no hemos estado en esa sequía extrema que también es fundamental para proteger estos sitios turísticos. Le pregunto, directora, por otros temas en materia de lo que ha venido pasando en los últimos meses aquí en el municipio. Esta situación con la invasión que se dio en el sector de Brisas del Yurupari, ustedes emitieron una resolución en la que estaban pidiéndole a la inspección de policía una intervención inmediata, un desalojo inmediato, porque según los estudios ambientales, pues allí no debería haber ningún tipo de asentamiento humano. ¿Cuál es la situación hoy que enfrenta esta situación de invasión y la posición que ustedes tienen?
Bueno, nosotros hicimos lo pertinente a tiempo, asistimos a todas las reuniones que nos citó la alcaldía, que citó la Policía Nacional, en acompañamiento con la Defensoría del Pueblo. Nosotros hicimos el proceso que se debería dar. En una última reunión se quedó de que la inspección de policía tenía que actuar frente a eso para poder sacar a la gente de ahí, ¿cierto? De una manera humana y todo eso. Pero sí hubo una actuación de un juez en el cual nos dijo que paráramos los procesos mientras se solucionaba el tema social. Entonces nosotros estamos en esa espera, pero ahí yo sí quiero ser clara, nosotros no hemos sido negligentes, nosotros escuchamos a la comunidad, nosotros actuamos de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, y pues en esas estamos. El resorte sabemos que es social, humano y todo eso, va en cabeza de la alcaldía, que es la administradora del territorio y que le tiene que garantizar los derechos a la comunidad, tanto la afectada por la invasión como los que invadieron.
En este caso, entonces, a la espera de decisión del juez, es decir, la pelota está allí, todavía no ha habido ninguna noticia o decisión.
Exacto, pero nosotros actuamos como debió haber sido y pues no podemos tampoco extralimitarnos en nuestras funciones.
Bueno, pero en este caso la gravedad, directora, y el tema social, pues es parte fundamental allí, porque la comunidad se ha venido asentando y ya luego estarán buscando otras instancias para quedar allí. ¿Qué impactos desde el tema ambiental ustedes advierten? Es decir, si esto continúa así, el tiempo y la afectación que se le hace al humedal, ¿en qué podría desencadenar en un futuro?
Pues yo le digo algo. Primero, la contaminación de las fuentes hídricas. Ninguna fuente hídrica es aislada, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos una determinante que se llama el Fonca del Medio Guaviare. Por eso hay una determinante que le da un valor a los humedales, ¿sí? Entonces, este tema de los loteos ilegales se da en todos los estratos sociales. Uno por medio de invasiones, otro por medio que va loteando y va vendiendo. Pero esto hace una presión a los humedales, hace una presión a las fuentes hídricas. Y esto, todos, o sea, la Lindosa depende de los humedales, el río depende de los humedales. Sabemos que Arasa era una madre vieja del río Guaviare, donde descansaba el río. De pronto en lo inmediato no lo podemos ver, pero más adelante podemos ver de que el agua tiene memoria, de que es decir, que en un futuro podemos tener inundaciones, podemos tener, estamos afectados ante un cambio climático. Entonces, si no se le da desde la administración local, la alcaldía, el verdadero valor ecológico de lo que es San José del Guaviare, si no se planea como debe ser desde la convivencia de estos ecosistemas que son tan importantes, pues a futuro vamos a tener muchas, muchas consecuencias a nivel. Es mirar también los humedales en la suciedad que se encuentra, la gente no los cuida, son los botaderos de basura, entonces de eso de una u otra manera nos está afectando la biodiversidad de los que estamos rodeados. Entonces, a veces hablamos de turismo, desde la biodiversidad, desde turismo naturaleza, pero cuando no estamos cuidando unas fuentes hídricas tan importantes como los humedales, como el río, pues ahí también se va a caer toda una estantería que a la comunidad le ha costado construir, le ha costado entender, y que más adelante vamos a tener efectos grandísimos. Lo vemos, por ejemplo, Bogotá, en un aguacero que se inundó la Avenida Norte, y era porque interrumpieron por la infraestructura de cemento, interrumpieron la conectividad y un humedal. Entonces, de pronto no lo veremos ahora sí, pero más adelante también van a venir desastres naturales. Y eso lo tiene que prever la alcaldía, la gobernación que administra en el territorio, y también tiene que estar sujeto a la gestión del riesgo de prever ese tipo de situación.
Y sobre el tema de los humedales, directora, ¿ustedes tienen algún tipo de investigación, actuación, sanción en proceso?
Pues en este momento, pues nosotros frente a eso, pero pues es también muy complejo, ¿sí? O sea, nosotros podemos hacer las sanciones, nosotros tenemos unos términos bastante, los términos en tiempos en temas de sanciones ambientales son amplios, pero pues esto tiene que ser también un llamado desde la administración municipal, desde la proyección de lo que es el municipio, ¿sí? Sabemos que es un municipio rodeado de una gran biodiversidad, que esa biodiversidad lo podían convertir en una capital verde, en que esa puerta a la Amazonía sea una puerta de preservación, pero también dependemos de las gobernanzas administrativas.
Sí, pero que aquí sí.
Lo vemos que cada día quieren más cemento, y pues es complejo cambiar esos estereotipos de desarrollo.
Claro, pero también aquí usted ponía un componente muy importante, y es el tema de la contaminación de las basuras, como sanciones y este tema que ustedes sí tienen, entiendo yo, en su autoridad y en su plena autonomía, el tema de imponer sanciones cuando se presentan algún tipo de contaminaciones. Por eso le preguntaba, ¿en ese sentido hay algún tipo de investigación, de situación, por ejemplo, o alguna actuación que pueda derivar en eso? Porque, como lo decía al inicio, si no hay una mano dura, si no hay una sanción ejemplarizante, aquí parece como que no, que solamente las normas e incluso esa contaminación que es tan denunciada por la misma comunidad, pues solamente es un saludo a la bandera.
Pues mira, Laura, pues sanciones, claro, que tenemos procesos sancionatorios, tenemos eso. Pero mira, Laura, algo tan sencillo, la Lindosa, ¿sí? Que es un ecosistema único en el mundo. Esas 28.000 hectáreas que delimitaron la Lindosa. Y cuando la delimitaron en el 2018, ni siquiera le hicieron una amortiguación. y vemos también una situación parecida a las de brisas de Yurupari, pero en otro estrato. Entonces tenemos también una presión urbanística impresionante, ¿sí?, que están contaminando los ríos. Entonces también miremos cómo no se prevé ciertas cosas. La Lindosa no tiene una zona de amortiguación, y es desde el 2018 que ya la delimitó el ministerio y todo eso. Entonces también no se genera desde la administración del territorio acciones que también nos permitan como autoridad ambiental actuar, ¿sí? Entonces hay que... Y tenemos la presión del turismo, y por ejemplo, estamos gastando más agua porque vienen más turistas, ¿sí? Estamos generando más capacidad de carga porque llegan a la Lindosa turistas, ¿sí? Pero entonces también nosotros tenemos que estar muy atentos en dar herramientas. Yo creo que la gobernanza del territorio, alcaldía, pero también, por ejemplo, el Consejo de Comanejo, las juntas de acción comunal, se deben preparar para vigilar esto. Y pues también es la privatización de la empresa de aseo, que tampoco da alternativas para un manejo de basura, ¿sí? Acá también tienen que meter ambiental, que es el que maneja las basuras, cómo las está manejando, cómo todavía estamos manejando rellenos sanitarios cuando eso no se permite. Y ambiental, ¿hace cuánto está? Pues no es solo la corporación, hay unas instituciones que están directamente relacionadas también con la preservación y el manejo de basura, ¿sí? Entonces acá también hay que cuestionar a otras instituciones.
Claro, aquí el cuestionamiento es para tanto las entidades como la comunidad, sobre todo porque esa responsabilidad compartida pues ha terminado contaminando muchos y si no todos los humedales que tenemos en alrededor, que tenemos en el municipio de San José del Guaviare, como usted lo dice, estaremos pagando esas consecuencias más adelante, pero sí se necesita actuaciones, porque esto es lo que pasa lamentablemente cuando se presentan esas situaciones. Y es claro, el alcaldía le dice, bueno, pero es que ¿dónde está la empresa ambiental? Ambiental dice, no, es que a mí no me pagan y a mí no me dicen esto. Y entonces dice, no, pero ¿y dónde está la CDA que no ha sancionado? Y entonces en eso hemos estado en los últimos años, y lo que sentimos y percibimos es que hace falta tal vez articulación. ¿Cómo están las relaciones
con mire, Laura, en el tema de brisas del Yurupari,
sí,
se habló, se hizo la alerta a la alcaldía, se hizo resolución para empezar medidas preventivas, y se iba a empezar a individualizar 45 personas que estaban afectando el ecosistema. Y llegó un juez y dijo, no, paren las sanciones. Dígame yo qué resultado ya es cuando hay un juez que está hablando de eso. Y también frente a los humedales y frente a esas casas, tienen dueño, pero cuando llegan las sanciones, por favor, denuncien. Ah, no, yo no sé quién vive ahí. Uh-huh. ¿Sí?
Exacto.
Entonces, o nos ponemos claros en cómo vamos a cuidar los ecosistemas, y eso desde la institucionalidad. Es importante el respaldo de la alcaldía, es importante de la gobernación, de las autoridades, la policía, la fiscalía. Muchos casos pasan a la fiscalía y no dan resultado.
Claro, ¿sí? Y no pasa nada. Entonces, la fiscalía.
La corporación no es la única autoridad ambiental. Claramente. La alcaldía es una autoridad ambiental. Uh-huh. La gobernación es una autoridad ambiental.
La misma policía, ¿sí?, también, ¿no?
Exacto, sí. Pero pues solitos, entonces tenemos que articularnos y tenemos que ponernos de acuerdo.
Pero sí reconoce usted que falta articulación en ese sentido, ¿o no?
Pues yo creo que no. ¿Sí? O sea... No, o sea, por ejemplo, en temas, porque a veces la misma respuesta, la más fácil que lleva un gobernante, es, eso es culpa de la CDA, es que la CDA no deja, es que la CDA tal cosa. Sí, o sea, ¿qué es lo que requerimos? ¿Cuál es la importancia ambiental? Yo creo que se requiere más. Yo creo que también se han superado ciertas cosas. Yo creo que la mesa de gobernanza es una mesa súper importante donde las instituciones miramos ciertos temas, y en particular las de ordenamiento territorial, pero son mesas que también se les ha llevado tiempo a organizarse, y yo creo que esa es una oportunidad también de gobernanza. Más que decir, este es el culpable, es mirar cómo esos espacios que se han venido fortaleciendo en los 8 años, también podemos tocar temas puntuales frente a la organización del territorio.
Sí, ahí está, y sin embargo yo difiero un poco, con todo respeto, directora, porque sí percibo un poco de articulación. Es decir, hay esas instancias, llegan esas mesas, pero al final cuando se abordan, por ejemplo, situaciones como estas o problemáticas como las de las basuras, todavía se quedan ahí como entre a quién le corresponde, yo hice lo que me tocaba, pero no fue suficiente, pero no queda nada, y al final como que se queda en esa zona gris donde no pasa mucho. Y es cierto, y también coincido con usted, en cambio, en lo que pasa, ¿dónde está la fiscalía y todas esas ramas ambientales que se habían anunciado con esa especificidad para el tema ambiental aquí, particularmente en la Amazonía? No hemos conocido ni siquiera tal vez uno de los casos que resulte con captura o investigación o al menos un señalamiento claro a los responsables detrás de la deforestación. No ha pasado.
Y a los verdaderos responsables.
No, a los verdaderos.
Es que la Artemisa judicializa un poco de campesinos que no tenían nada que ver. Sabemos que el acaparamiento cómo está ligado en temas de también en temas de narcotráfico, en muchos temas, y pues ahí se quedan, ¿sí? O sea, es que también es un tema muy complejo, Laura, que tiene un corte político, un corte administrativo. Entonces, el fondo es de hace muchos años, o sea, la problemática no es de hoy.
¿Sí? No, claramente pero no entonces, es de hoy, no, no,
entonces
no.
Pero las instituciones también, yo claro. También puedo decir, y la fiscalía, nosotros hemos pasado varios casos a la fiscalía, que tiene mayor capacidad para todo el tema probatorio, para todo el tema penal, pero tampoco pasa nada, y no creo que, y la CEA ha hecho eso durante años, pero pues también necesitamos una articulación y que también nos respalden esos fallos desde esas instituciones.
Lo que se ha visto con algunas también limitaciones y con prudencia, bueno, no sé si sería la palabra prudencia, pero tímidamente mejor, decisiones de la Procuraduría Ambiental, es lo único que se ha visto, se ha conocido, esto atendiendo también denuncias, situaciones de veedurías y demás, pero es lo que se ha conocido más en esos últimos años acá en el departamento del Guaviare en cuanto a esas situaciones con tema de delitos ambientales en el departamento, investigaciones y pues este tema. Nos quedamos atentos a que ojalá esto pues avance, como usted lo dice, se necesita voluntad política y que se atiendan este tipo de situaciones. Ustedes como Corporación CDA, le quería preguntar a propósito de tema de finanzas, sobre todo por el anuncio que hace el presidente, bueno, el gobierno, de este recorte de 12 billones, pero también esta ley de financiamiento que no fluyó, y ahora se conoce, Luisa, esta situación con los programas que venían de cooperación internacional, particularmente de Estados Unidos, que también apoyaban diferentes actuaciones aquí en territorio y en tema ambiental muy claves e importantes. ¿Cómo quedan ustedes como corporación, si les afecta o no el tema ambiental? ¿Y qué piensa usted de esta situación con los programas de cooperación como USAID?
Bueno, pues frente al tema de USAID, obviamente nos vemos afectados porque hubo varios fortalecimientos a nivel institucional de la CEA por parte de USAID en temas de turismo, con turismo naturaleza. Teníamos una expectativa de que ellos apoyaran unas herramientas supremamente importantes dentro de la administración de la CEA en la Lindosa. Pues hoy estamos terminando un convenio en apoyo a planeación, todo lo de núcleos de desarrollo, tienen pues a cargo también un núcleo de desarrollo forestal, todo esto. Pues en realidad, obviamente, pues sí nos preocupa. Creo que me imagino que el gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente harán una reingeniería de la inversión de la cooperación, ¿cierto? Es algo que nadie lo puede controlar, es un nuevo gobierno en Estados Unidos que es realmente preocupante, fascista, donde se está... se retira de la OMS, donde se retira del Tratado de París, donde va a levantar todas las restricciones ambientales en Estados Unidos para explotar petróleo. Entonces yo creo que ante una crisis climática este discurso es bastante, genera inseguridad al mundo, una inseguridad bastante, y que yo creo que los países que han sido sensatos, que se han trabajado esa política internacional, lo deben pensar y pues tenemos que avanzar. Dos, la cooperación internacional no es la única institución, obviamente que trae un recurso importante, pero no es la única entidad de cooperación internacional. Pero yo creo que acá y en el año que yo llevo y en las mesas de gobernanza y cuando me reúno con campesinos, siempre les he dicho, ustedes han pensado qué vamos a hacer cuando la cooperación internacional no llegue. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué pasa? Tenemos que analizar, y lo tiene que analizar la gobernación y las alcaldías, qué capacidad instalada está dejando la cooperación internacional. ¿Qué herramientas nosotros tenemos para seguir solos en temas cuando ya se esté acabando este recurso de la cooperación internacional? Entonces, eso es importante pensarlo. ¿Cómo estamos preparados para eso? Porque si hoy se va y es una decisión de todos los países, ¿entonces qué? ¿Sí? Entonces yo creo que es importante, uno, que el Ministerio del Medio Ambiente, hablo desde el término del sector ambiental, haga una reingeniería de la inversión, pero ¿cómo vamos a invertir en los territorios? Y ahí es importante la comunidad. Acá no podemos seguir con el discurso, venga, ¿y usted qué trae para mí? No, nosotros necesitamos que se empoderen los presidentes de junta, las asociaciones que han sido fortalecidas en los últimos años y que tengan la capacidad de decir, nosotros necesitamos eso. ¿Pensando en qué? Pensando, ¿cómo vamos a seguir, por ejemplo, todo el tema de la economía de aprovechamiento del bosque, en temas de aprovechamiento de maderables, de no maderables, qué capacidad instalada necesitan para que ese momento, hoy eso es ahí, pero sabemos que la cooperación internacional también es de un tiempo, ¿sí? Por eso también era importante lo que se acordaba en la COP16, hablar desde la biodiversidad, desde las comunidades y ver todo el esfuerzo que ha hecho las comunidades, obviamente con la ayuda de la cooperación internacional en el cuidado de la biodiversidad. Entonces yo creo que claro, nos afecta bastante, afecta al territorio, porque más que afectarnos a nosotros como entidad, es esos procesos que llevamos ahí. Pero yo creo que es el momento de que la gente replantee y que esas comunidades, esas asociaciones que se vieron fortalecidas, es qué tenemos y qué tenemos que seguir haciendo. Entonces, lamentable, muy lamentable las declaraciones del nuevo gobierno de Estados Unidos, pero yo creo que también es revisarnos esas capacidades que nosotros tenemos para poder crecer y para poder seguir en ese desarrollo, pero en ese cuidado también de la naturaleza.
Pues sí, esa es la situación hoy de lo que pasa también con ese apoyo extranjero y también nos hace repensar en lo que queda al final aquí en territorio y esa capacidad de independencia que tiene al final cada territorio para atender esas problemáticas. Pues, directora Luisa Rabe, gracias a usted por este tiempo, por contarnos cómo está comenzando este año 2025 en materia ambiental. Muchos temas que todavía nos quedarán pendiente, pero aquí desde Marandúa Verde vamos a estar atentos, como le digo, no solo a su gestión, sino a que nuestra Amazonía y nuestros bosques sigan siendo cuidados, respetados y particularmente aquí en el Guaviare podamos crear más conciencia de esa conservación. Así que gracias a usted por estar aquí en Marandúa.
Muchísimas gracias a Laura y siempre muy atenta a todo lo que está pasando y yo creo que ustedes como medio de comunicación están desarrollando un papel bien importante en el cuidado de la Amazonía.
Muchas gracias. Son las 7:47 minutos de la mañana. Esto es Marandúa Verde, las noticias.